y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos en los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre. Gracias por estar acá una vez más en la tertulia de Las Noticias Como Son. Sobre todo en este día que estamos de aniversario, a usted se le ha olvidado que un día como hoy hace 28 años, tanto usted como yo, asumimos la dirección y presentación de Las Noticias Como Son.
28 años.
Sí, señor.
Usted sabe que no me lo...
¿Cómo ha pasado el tiempo?
No me lo había recordado, me acabo de acordar ahora.
Te veo, era una sorpresa.
Nuestra entrada aquí en Radio Martí, esto es nada más que una nota, ¿no? Nuestra entrada aquí en Radio Martí estuvo muy vinculada con la visita del Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II en este momento.
En 1998.
Juan Pablo II. Juan Pablo llega a Cuba el 21, si mal no recuerdo, el 21 de enero. Y nosotros comenzamos a trabajar en Radio Martí dos semanas antes y ya desde ese entonces nos comenzamos a preparar para la cobertura de la llegada del Papa a Cuba.
Y asumimos este programa.
Y asumimos Las Noticias Como Son, un programa que ya existía en Radio Martí, pero cambió de formato, cambió de tema, cambió de todo y nosotros lo asumimos junto en ese entonces con la difunta Juana Isa, periodista de Radio Martí.
Este programa se origina cuando la guerra del Golfo Pérsico.
Es el origen.
Es el origen del programa. Y después, bueno, ya terminada la guerra, pues pasa a ser lo que es hoy en día Las Noticias Como Son.
Me entristece algo.
¿Por qué?
Estoy 28 años más viejo.
Alégrese de que esté...
Ah, no, claro, hay que alegrarse.
De que esté vivo, de que tenga salud, de que esté bien.
No, y que 28 años después estemos con el programa, yo creo que eso es para celebrar, de verdad que sí.
Vamos a los temas.
Bueno, vamos a los temas. Y bueno, y gracias a los que durante años han seguido el programa y gracias a los que lo siguen ahora actualmente por radio y por redes sociales.
Miguel Díaz-Canel desmiente las conversaciones con Estados Unidos que anunció el presidente Trump. Por cierto, Venezuela ha expresado su apoyo a Cuba en un comunicado en el que brilla por su ausencia cualquier mención al petróleo.
Exacto, y tiene que ver, fíjate, y por qué la nota de la agencia EFE dice que no hay mención del petróleo. Bueno, pues por otro lado, porque el presidente Trump, cuando dijo que estaba conversando con Cuba, que había conversaciones con Cuba sin especificar nada más, el presidente también dijo que no iba a haber más petróleo para Cuba por los servicios que Cuba de seguridad que Cuba le estaba dando a Venezuela. O sea, aquí se ligan varias noticias y por eso las hemos traído todas, ¿no? Ese es el tema.
Hay información que llega desde la isla, desde La Habana, para ser puntuales, de que la mayoría de las gasolineras ya no despachan.
Ahí, esto es una nota de 14:30, del diario digital 14:30, parece, se fueron ellos a buscar ciertas gasolineras, se fueron a Habana del Este, por ejemplo, al municipio de Habana del Este, y allí, pues varias gasolineras, prácticamente la mitad estaban sin gasolina, o sea, no es que habían demora, colas, etcétera, no había gasolina, sí, señor.
En el mercado informal de divisas en Cuba, el dólar sube de precio por cuarto día consecutivo.
¿Te acuerdas que después que el gobierno anunció la tasa bancaria, se había estabilizado? No estabilizado, había bajado.
Subía, bajaba.
El peso cubano adquirió cierto valor.
El euro estaba disparado.
Exacto. Y, claro. Pues parece que ahora, después de todas estas últimas noticias, pues, amigo mío, pues también el dólar ha subido mucho más.
Y el Banco Central de Cuba inicia ventas de divisas al sector privado una vez, escuchen esto, nunca había escuchado, no, las cosas de Cuba, vez al mes.
No, y si yo te digo
y lo
cómo,
otro que agrego yo, si hay.
No, y además de eso, tiene que haber, para la cantidad que puede cambiar tiene que ver con el promedio de la ganancia trimestral por el 50%. Ajá. No, es... Solo Cuba, de verdad que sí.
Claro.
Tenemos en línea telefónica Alejandro Turvalladares, desde Cienfuegos, periodista independiente, nos acompaña desde el sur.
La perla del sur.
Y Leopoldo Luis García, periodista cubano, está en Miami, trabaja para la cadena Univision. Así que con estos dos periodistas, a tertulia. Alejandro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, muy bien, gracias por invitarme al programa y bueno, también quiero agradecerle al invitado que tienen, que va a participar hoy acá con nosotros.
Qué bien.
Leopoldo Luis.
Leopoldo Luis, saludos, ¿cómo andas?
Saludos, ¿cómo están ustedes? Un saludo a Alejandro en Cuba, gracias a ustedes por invitarme y felicidades por el aniversario del programa, por supuesto.
Sí, gracias. Señor, muchísimas gracias, 28 años, ¿eh? Se dice fácil.
Sí.
Bueno, pues vamos para allá.
Dice la información, la confusión reina en torno a la situación de Cuba horas después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que la isla ya no recibirá más dinero ni petróleo de Venezuela. El mandatario, en unas breves declaraciones a bordo del avión presidencial, afirmó estar en contacto con las autoridades cubanas y sostuvo que pronto habrá noticias, una información que el régimen ha desmentido este lunes. Vamos a citar: "Estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto. Una de las cosas que quiero cuidar, uno de los grupos que quiero proteger, son las personas que vinieron de Cuba, que fueron forzadas a irse bajo coacción y hoy son grandes ciudadanos de Estados Unidos. Tenemos mucha gente expulsada de Cuba injustamente, así que vamos a preservar lo más importante ahora mismo, que son las personas que llegaron de Cuba, que son ciudadanos estadounidenses o están en nuestro país", dijo Trump. Trump no mencionó nada concreto, ni fechas, ni personas implicadas en las supuestas conversaciones, ni plazos, pero la prensa oficial de la isla ha dado la noticia tratándola de especulación.
Bueno, ha habido, dice 14 y medio, ha habido que esperar hasta la mañana del lunes.
Sí, que escribiera Díaz-Canel.
Exactamente, para conocer la postura exacta del régimen cubano, por supuesto negando estos contactos. Dijo, y cito, como dices tú: "No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio". Repito, esto lo dijo en su cuenta de X el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. "Siempre", agregó, "siempre hemos tenido una disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de derecho internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto de nuestra independencia". Así completa la frase en su cuenta de X el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Muy bien, vamos con Alejandro primero a Cuba. ¿Qué opinas sobre estas dos informaciones en realidad, no?
Sí, lo primero que tengo que decir es que, bueno, esta información ha causado gran revuelo dentro de Cuba, sobre todo en las redes sociales. Todo el mundo habla de ello. Y ante tanta confusión, como ustedes bien han expresado, hay que acudir a los antecedentes, ¿no?, de desmentidos que tiene el gobierno cubano y que luego resultaron en que las informaciones que se derivaban de estos desmentidos eran ciertas. Lo más reciente, por solo citar un ejemplo, es la muerte de estos soldados que estaban en Venezuela y que el gobierno cubano sistemáticamente había estado negando. Ahora bien, más allá de la personalidad de Trump, que gusta utilizar expresiones grandilocuentes, la verdad, si vamos a los hechos, es que cada una de los anuncios que ha venido haciendo se han ido materializando, se han ido haciendo realidad. Esto se da en un contexto de crisis extrema, donde en todos los aspectos, fundamentalmente en las cuestiones que tiene que ver con las cuestiones energéticas, pero hay que recordar que la crisis en Cuba abarca las cuestiones de salud, las cuestiones de productos de primera necesidad, etcétera, para no extendernos mucho. Y ahora con la situación en Venezuela, todo hace pensar que esto va a ir hacia más, se va a ir agrandando la crisis. Aunque Delcy Rodríguez en un comunicado dice que todo está igual, la verdad es que hasta ahora lo único que ha emergido ahí son comunicados, pero nada de petróleo. Y si vamos a los hechos, lo cierto es que quien está manejando en estos momentos la industria del petróleo, quien permite entrar o salir barcos y ha anunciado que va a canalización del petróleo, es el gobierno de Estados Unidos, lo cual me hace prever que el negocio del petróleo, las compras o las ventas bajo cualquier esquema que se haya presentado de Venezuela a Cuba, pues va a cesar. Así que bueno, esto es, yo si tuviera que darle a una de las partes el beneplácito de la duda, yo se la daría entonces a la parte americana.
Acabas de decir algo, y vamos a pasar, bueno, a José Luis y a Leopoldo, pero acabas de decir algo sumamente interesante, y es que en las declaraciones del gobierno de Venezuela, no se refieren al petróleo. Las declaraciones son, por ejemplo, la relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente. Toda esta retórica. Ahora, lo cierto es que no dice continuaremos con nuestros envíos de petróleo a Cuba. No, eso no lo dice el comunicado oficial. Hay un tema, y ya estamos en la segunda nota, ¿no? Porque está muy relacionado una con la otra. Claro. Trump dijo no más petróleo para Cuba. Y ya está el gobierno cubano ha reaccionado. Ahora, la pregunta, y ya les paso a ustedes, la pregunta es, no más petróleo subvencionado hacia Cuba, y si Cuba plantea comprar petróleo en el mercado crudo, vamos a decir crudo, si Cuba plantea o decide, tiene el dinero, consigue el dinero para comprar petróleo en el mercado venezolano, ¿permitirían que Cuba compre X cantidad de barriles?
Sí, porque hay varias empresas ya interesadas
en vender, ¿no? Lo primero, y ya vienen 50 claro. millones de barriles de petróleo para
si
Estados Unidos.
¿Y si alguna de ellas pide venderle a Cuba
a los precios de mercado?
Ah, no, eso sí.
Por eso yo hablo, ¿crudo con subvencionado o crudo del mercado?
Yo dudo que ya se proceda como ha estado hasta los últimos días, ¿no? Como era el negocio de la Venezuela con La Habana.
La subvención, claro que sí.
Y La Habana, y en este caso, no ha hablado, no ha dicho nada al respecto tampoco del petróleo.
Tampoco. Habla de que negó que hayan relaciones, que haya conversaciones, pero no ha tocado el tema del petróleo.
Leopoldo Luis.
Sí, no, el tema del petróleo es clave. Lo que dice Trump es cierto, o sea, eso fue lo que dijo, cero petróleo de Venezuela a Cuba. Esa pregunta es válida. Yo voy a dar mi opinión.
Adelante.
Si el anuncio de Trump, que últimamente está de alguna manera haciendo cumplir todo lo que dice, o por lo menos en estos temas relacionados con las dictaduras latinoamericanas, si dijo cero petróleo, yo creo que eso incluye a cualquier tipo de suministro de petróleo proveniente de Venezuela. Vamos a partir de, como decía Alejandro, la industria petrolera estadounidense está tomando control del petróleo venezolano. O sea, son las grandes corporaciones, que todos conocemos cuáles son, que tienen intereses allí, los tenían antes de la llegada de Chávez al poder, y Trump mismo se encargó de decir que esa infraestructura fue robada a los Estados Unidos, y por eso el petróleo venezolano le pertenece a Estados Unidos. Es un poco una afirmación un tanto hiperbólica, ¿no? Pero no le falta razón en cuanto al robo de la infraestructura petrolera, porque eso lo construyeron las corporaciones estadounidenses. Si las corporaciones estadounidenses van a tomar posesión de ese petróleo venezolano, esas corporaciones están sujetas a leyes estadounidenses, y las leyes estadounidenses prohíben el comercio con Cuba. Sabemos que hay un sistema de sanciones establecido por el embargo comercial a Cuba, y están incluidas esas corporaciones. No creo que llegue petróleo por ninguna vía. La pregunta que yo me hago es si no tendría derecho Cuba, o si no existe la posibilidad de que ese petróleo llegue vía México, por ejemplo. Las relaciones con México no tienen nada que ver con las relaciones con Venezuela, y hay en este momento una estrecha colaboración. Acabo de leer una noticia en un medio acá de Miami, denunciando, o sea, supuestamente un político cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de denunciar la presencia de muchos asesores cubanos en el gobierno de Sheinbaum. O sea, esas relaciones son estrechas, todos sabemos que existe una buena relación entre ambos gobiernos, y la llegada del petróleo mexicano podría ser una tabla de salvación para Cuba. Trump fue más allá, no solamente habló de cero petróleo y cero dinero, dijo, prácticamente lanzó una consigna: cambio o colapso. Uh-huh. O sea, están a tiempo de hacer un trato, llegar a un acuerdo, o irse directamente al colapso. Y yo no dudo que eso ocurra, porque Cuba está muy cerca del colapso.
Yo creo que esa es una pregunta antes de pasar a la próxima nota, que está muy relacionada también con las gasolineras. Yo quisiera preguntarle a Alejandro Turbayadares, ¿Qué pasaría si esta, si digamos, si se aprieta realmente las sanciones contra el gobierno cubano, Alejandro? Me gustaría tu opinión, ¿hasta dónde esa opción cero, te acuerdas que se habló una vez de la opción cero?
Sí.
Era una teoría que había, ¿esa opción cero pudiera llegar?
Y además hay muchas personas que están hablando, ¿no?, familiares, como está usted dentro de la isla, de que el problema del petróleo podía afectar mucho más el movimiento de los alimentos en el país, a pesar de que está todo reducido a casi nada, ¿no?
Pudiera hasta paralizar.
Podría paralizarse.
Alejandro.
Sí, sí, antes de responderte quisiera también decirte con un tema de México, que México no es Venezuela, es un gobierno democrático donde hay una oposición que está sólida y que está desde ya reclamando el cese de estos envíos hacia Cuba. Habría que ver cuál es la voluntad política real que tiene el gobierno norteamericano de materializar o de potenciar el cerco de envío de petróleo y presionar al gobierno mexicano para que cese. Habría que ver, esto no lo sé. Ahora, en cuanto a la crisis que generaría una ausencia total de petróleo, de cierta manera se vivió en los años 90. Yo creo que la diferencia está en el contexto social. En los años 90 era una sociedad primero desinformada, una sociedad que no tenía cultura de la protesta, y eso ha cambiado de manera radical, lo cual realmente ante un panorama como este que se está tratando de visualizar, me parece que los resultados serían totalmente diferentes.
Sí. Hablando de México, la presidenta de México tuvo una conversación telefónica con el presidente Trump en las últimas horas, ella misma lo ha dicho, y en estas mañaneras que hace cada día, afirmó ella que su gobierno, México, está en la mejor posición para actuar como vehículo de comunicación entre Washington y La Habana, luego de que hablara con el presidente Trump, pero aclara que en esta conversación no se habló sobre el tema de Cuba. Dice, puede ser un tema del que hablemos posteriormente. Claro, estamos en mejores condiciones, en la mejor posición para hacerlo, pero depende de ambas partes.
Interesante, uh-huh. Muy interesante.
Vamos. Y hablando de la próxima nota, vamos a avanzar con lo de La Habana,
sí,
y las gasolineras que, vamos, no están despachando. Dice 14 y medio que el corte de suministro tras la captura de Maduro por tropas estadounidenses ha tensado aún más la cotidianidad ya marcada por la escasez. Lo que ocurre en Caracas se traduce casi de inmediato: fogones apagados, negocios paralizados, transporte reducido en Cuba. La dependencia energética de la isla convierte cualquier sacudida en el país sudamericano en un temblor doméstico. Me gustó esto.
Sí.
Temblor doméstico.
No, el artículo lo hemos reducido, por supuesto.
Sí, porque ellos fueron, por ejemplo, a la gasolinera de GI25,
exacto,
en El Vedado.
Exacto.
LI17, en fin. Y no, también preguntaron en el interior.
En el interior. Y se fueron incluso hasta un rellenador de fosforera que ya no consigue el gas para echar a la fosforera.
Y como hay fumador en Cuba.
Hasta ahí se fueron. Pero bueno, interesante artículo que yo quiero preguntarle a Alejandro Turbayadares.
Sí, pero, no, sobre todo dónde está él, ¿no?
Exacto, en Cienfuegos, ¿cómo está la situación?
Sí, la crisis es patente, pero te diría que es anterior a la captura de Maduro. Ya esto estaba presente y ahora seguramente lo que vamos a ver es que se va a agudizar. Incluso había pasado al sector divisa, muchas de las gasolineras que vendían en moneda nacional, pues pasaron, las pocas que quedan, pasaron al sector divisa. Pero no solo el tema es la gasolina, también tienes que ver los problemas con el gas licuado, que es un derivado de la producción de refinamiento de petróleo, y que hace meses en Cienfuegos y en casi todas las provincias, yo creo que La Habana es la única que ha sido beneficiada con esto del gas de la calle, pero estos baloncitos que se venden acá en los comercios hace meses que están en déficit, y habla también de que esté en crisis esta producción. Los ciudadanos están realmente viéndose afectados. Por ejemplo, hay quien ha comprado plantas eléctricas para atenuar el tema de los apagones, y sin embargo esto se convierte en un nuevo quebradero de cabeza, primero por la escasez de gasolina y después por los precios estratosféricos al que vende un litro de gasolina y lo prolongado de los apagones. Es decir, no hay quien pueda sostener la iluminación de las viviendas con una planta eléctrica porque económicamente es insostenible. Entonces, está de vuelta las cocinas de carbón, las cocinas de leña, y ya las personas están hablando, los vecinos están hablando de adquirir sacos de carbón o comprarse estas hornillas que sirven para cocinar con leña, porque están previendo que el panorama hacia el futuro es un panorama donde va a haber que cocinar sin gas y sin electricidad.
Y en cualquier momento escasea el carbón. Creo que ya ha escaseado en varios momentos. Contigo, Leopoldo.
Bueno, yo cociné con carbón durante los años 90 allá en Sabana Grande. Yo viví esa experiencia familiar, digamos. Yo no vivo en Cuba. Alejandro tiene una experiencia de primera mano que es insuperable. Pero yo me llegan, tengo contacto, tengo amistades que me quedan en Cuba, por supuesto, en muchísimos lugares de Cuba. Y, por ejemplo, de Sabana Grande tengo esta noticia. En Sabana Grande no hay electricidad nunca, o sea, no hay servicio eléctrico nunca. Las calles están apagadas, las casas están apagadas prácticamente 24 horas. Esto es lo que me dicen. Existen, sin embargo, al menos dos discotecas en el pueblo, en la ciudad, iluminadas con plantas y otros negocios como MIPYMES, cosas así, donde la gente se concentra cada noche en busca de un lugar iluminado, pero además donde compran, los alimentos que necesitan, etcétera. Esos locales, esas plantas, funcionan con combustible, obviamente. La escasez de petróleo, la escasez de gasolina va a llegar a ellos también, no solo a nivel estatal y a nivel doméstico, sino estos negocios que sobreviven justamente alimentándose con plantas, de alguna manera se van a ver afectados y la crisis va a tocar fondo, no tengo la menor duda.
Yo tampoco. No.
Sí, señor, el mercado informal de divisas en Cuba amanece el 12 de enero con una novedad. El dólar sube de precio por cuarto día consecutivo. Por ejemplo, en las últimas horas, la moneda estadounidense subió 465 CUP en la cotización informal de la isla. Esto lo refleja el toque, ¿no?, que es el medio independiente que hace el reporte diario. Y en el caso del euro, la moneda europea se mantiene en Cuba en 500 CUP. La moneda libre convertible, bueno, permanece en 400 desde el viernes. Y en relación a esto, como decíamos, Amado, el Banco Metropolitano en Cuba ha informado que a través de la página Facebook sobre la habilitación de venta de divisas a actores no estatales, dígase las cooperativas no agropecuarias y micro, pequeñas y medianas empresas, las conocidas MIPYME, existentes dentro del país. ¿Qué pasa? Lo condicionan la compra de divisas para los actores no estatales una vez al mes y por un monto limitado.
¿Usted quiere que yo le diga cómo se calcula el monto?
Tradúcelo.
Bien, ya dijiste que era una vez al mes.
Una vez al mes.
Ahora, ¿cómo se calcula el monto de la cantidad que pueden comprar?
A ver.
De divisas.
¿Qué le van a dar?
Multiplicación del promedio de ingresos en la cuenta fiscal de los últimos tres meses por el 50% y la división de ese resultado entre la tasa de cambio del segmento 3 vigente. ¿Entendiste algo?
Bueno, que es una vez al mes.
Aquí el problema es
una vez al mes.
Yo no, mira, no lo voy a repetir porque no nos queda mucho tiempo. Alejandro, tú ya tienes la calculadora en la mano, ya sabes cómo cambiar una vez al mes.
No, porque él no tiene MIPYME.
Ah, no tiene MIPYME. Sí, claro.
Impresionante. Oye, nada, el precio de la moneda en el mercado informal, tú sabes que es de acuerdo a las expectativas que se generen, ¿no? De confianza o pesimismo, de acuerdo como marque la situación económica. Y esta situación actual, sin lugar a dudas, es un disparador. En el intento por atajar en el mercado informal los precios y de lograr una menor demanda, se han inventado esto de venderle a las MIPYME, que son, sin lugar a dudas, el sector que más demanda dólares o volumen. Y, se le ha dicho que en este mercado tiene la posibilidad de adquirirlo. Sin embargo, esta política está llamada al fracaso. Primero, por aspectos burocráticos. Hay que dar una cantidad de información que, de alguna manera, para muchas de estas MIPYMES que tienen que hacer actividades fuera de lo que diríamos netamente legal, dar esta información resulta engorroso. Después vienen las restricciones, como ya ustedes han explicado, a la comprar una vez al mes y con un techo de cantidad, porque tampoco es la cantidad que tú quieras adquirir, es una cantidad determinada que resulta insuficiente. Y hay un aspecto importantísimo que aquí no se ha mencionado, y es el hecho de que toda esta transacción se hace de forma lo que han dado en llamar la bancarización. Es decir, el comprador nunca tiene el dólar físico, lo que tiene es una cuenta bancaria en la cual depositan el valor del dinero que ha comprado. Por lo tanto, una persona que quiera comprar en el exterior determinados insumos no puede hacerlo porque estas tarjetas no tienen valor, no pueden operar en el mercado internacional. Entonces, todas estas cosas al final hacen de que se siga yendo al mercado informal, y sobre todo cuando la crisis empieza, la tormenta se hace más fuerte, la gente como una manera de refugiarse, de no perder dinero, y sabiendo que la moneda nacional se va a devaluar, pues va al dólar como una suerte de refugio, pues sabe que siempre es una moneda que siempre va a tener valor y siempre va a tener alcance internacional.
Así mismo, ¿y contigo, Leopoldo?
No, la única alternativa es meter el dólar debajo del colchón, como en los tiempos pasados. La realidad es que es risible el mecanismo. Y como decían ustedes, esto coges el promedio de ingresos de los últimos tres meses y lo multiplicas por el 50%. Esa es la mitad de lo que ingresaste. Claro. Y a eso lo divides entre la tasa cambiaria del segmento 3. Ahora, esta tasa cambiaria es variable, de manera que el actor no estatal, entre comillas, como él le llama, cuando va al banco tampoco sabe cuánto va a cobrar, porque la tasa cambiaria esa varía de día en día. Uh-huh. O sea, que ni siquiera puede hacer un plan y decir, bueno, este me voy a comprar en el día que me toca tanta cantidad de dólares. O sea, va a ser una situación realmente cada vez un poco más asfixiante para los negocios privados. No sé qué va a pasar, como siempre, Cuba toda una incertidumbre, pero este asunto de las regulaciones bancarias con el dólar me parece que conduce a fracaso, como bien decía mi colega Alejandro.
Mira, la Cadeca, estoy leyendo aquí, la Cadeca de hoteles y aeropuertos, la Cadeca de hoteles y aeropuertos, si usted llega, te dan 400 pesos por un dólar estadounidense. En la calle te dan 465. Si te vas a la Cadeca en euros, llegas al aeropuerto, te dan 465 pesos por un euro. Si te vas a la calle en el mercado informal, 505. Oscila, no es tanta gran diferencia, pero no cabe duda que hay una diferencia sustancial. Yo creo que lo que explicó Alejandro, yo creo que es la base de todo. Lo que te van a dar es una tarjeta, o sea, en tu tarjeta es un dinero bancarización, ¿no? A través de tarjeta, y entonces usted con esa tarjeta va a poder comprar, va a poder hacer esto, pero ¿dónde puedes comprar? Tú puedes venir con esa tarjeta de Bandeque, que puedes venir aquí a Miami a comprar aquí en el Pulguero o algo de eso. No lo puedes hacer.
Posible, ¿no?
Así que esto es casi que una utopía o sigue siendo un corralito, ¿no? Porque en definitiva...
No, y sobre todo llamando a que ponga el dinerito en el banco, ¿eh?
Claro, por eso digo que es un corralito. Ajá. Disimulado, porque sí, te dan el dinero en una tarjeta, pero ¿qué tú haces con esa tarjeta? Tienes que comprarla a las instancias cubanas. No puedes venir a comprar al mercado internacional.
Lo del MLC.
Exacto. Ajá. Así que me parece.
Con la tarjetica.
Con la tarjetica. Sí,
y entonces el vuelto te lo daban ¿en qué? ¿En caramelo?
En que sí, sí. Si faltaban 10 centavos, no tenían los 10 centavos y te daban dos caramelitos como vuelto.
Una chupetica.
Cuba, ese es Cuba. Sí,
una chambelona.
Nada.
Pues nada, gracias Alejandro Tur Valladares allá en Cienfuegos y al colega Leopoldo Luis García acá en Miami. Hasta aquí llegamos entonces, tertulia.
Será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. chico es grande. Y así se queda.
Olhando aquele inferno, vai abençoar.